la mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien, Lu, ahora sí damos comienzo a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista a una de las periodistas que más admiro de Argentina, pionera absoluta en temas de género, maestra, la periodista federal más importante de la Argentina en feminismo. Es Sonia Tesa, habla también desde Radio Nacional, es periodista y editora de Rosario 12, periodista desde hace, pero bueno, muchísimos años en las 12 de Página 12, y escribió un libro, por suerte, Invisibles Nunca Más, Notas en el Mar de los Procesos Colectivos de 2004 al 2021, que además vamos a presentar este sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional en Rosario, en la calle Córdoba 1331. Hola, Sony, ¿cómo estás?
Hola, Lu, como siempre, emocionada, conmovida por tu generosidad. Acá, si hay una periodista feminista que ha marcado una huella, un camino, sos vos, un camino que todas transitamos gracias a tu generosidad, y también, no sé, estoy tan agradecida de que vengas a Rosario para presentar mi libro, que es inconmensurable el agradecimiento que tengo.
No, gracias a vos, Sony, por supuesto, maestra absoluta. ¿Cómo crees? Estamos, por supuesto, ante una coyuntura que nos resulta inevitable, ¿no? De justamente de describir, de confrontar. ¿Cómo crees que los feminismos tienen que actuar frente, ¿no?, a la posibilidad de que Javier Milei haya sido el candidato más votado, de la posibilidad de llegar o no a un balotaje, y de esto que pasa que incluso en la fuerza que parece enfrentarlo se esconden los temas de género de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se potencia este libro que muestra esta lucha primero federal, ¿no? Es desde Rosario, pero no es desde la Ciudad de Buenos Aires. Desde las mujeres como Ana María Acevedo, que tenían un cáncer y que no fueron atendidas y que murieron por la clandestinidad del aborto, algo que hoy no podría pasar, desde las detenidas desaparecidas, las madres que perdían una hija por la violencia de género, frente a Victoria Villarroel, que está diciendo la violencia no tiene género, ¿no? O sea, ¿cómo confronta el libro con esta coyuntura electoral?
Bueno, es muy interesante pensar que, digamos, a mí me interesa todo lo que preguntaste, son cuestiones que vengo pensando, ¿no? Por un lado, yo creo que el movimiento feminista es el movimiento más vital que hay en la última década en la Argentina, y seguramente si la pandemia por ahí nos hizo replegar en nuestras casas, sin dudas que el triunfo de Milei, la posibilidad cierta de que haya un gobierno de ultraderecha o de un poquito menos de ultraderecha, pero que haya un gobierno de ultraderecha en la Argentina, es, digo, porque bueno, Bullrich o Milei son dos opciones que son muy parecidas en sus propuestas, y sobre todo en las que tienen que ver con nuestros derechos. Esa posibilidad cierta también ya generó algo, que es que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, la asamblea feminista ya se reunió dos veces, la asamblea transfeminista, y ya estuvimos delineando acciones, no solo la del 28 de septiembre, sino un montón de acciones para salir a la calle, para hablar. Yo todavía estoy conmovida porque, hablando con una compañera de Salta, del movimiento Evita de Salta, me contaba muy así desolada de, bueno, en Salta Milei ganó con casi el 50% de los votos, y que una chica le dijo, bueno, porque cuando gane Milei yo voy a cobrar el acompañar en dólares. Y esa idea de, bueno, lo que va a pasar es que yo voy a tener una mejor situación, es una idea a la que los seres humanos nos aferramos a la idea de que vamos a estar mejor y no peor, y por eso vos decís, la fuerza que se contrapone, que hoy evidentemente la única que se puede contraponer con posibilidades de ganar es la que lleva a Sergio Massa y Agustín Rossi como candidatos, es una fuerza que nos quiere esconder porque alguien ha dicho que el problema fueron las las conquistas feministas, la agenda de género. Y la verdad es que si este gobierno tuvo una agenda de género, no fue porque el gobierno la quiso tener, sino por la vitalidad de nuestro movimiento, por la cantidad de feministas que estamos todos los días en las calles, en los parlamentos, en distintos lugares, generando ideas, propuestas. También a mí me interesa pensar que si este gobierno hubiera llevado adelante discusiones como el salario básico universal, si hubiera ido adelante con el reconocimiento salarial de las trabajadoras de los comedores populares, a lo mejor otra sería la historia. Pero cuando un gobierno dice vamos a seguir como estamos, y es difícil, digo, yo creo que es la única posibilidad de mantener nuestra vida democrática, pero algún horizonte le tenemos que poder plantear. Y ahí retomo lo que vos me decís, ¿no? Nos echan la culpa a nosotras porque en realidad siempre somos la mejor excusa las feministas, ¿no? Es la agenda de género. No, es la falta de otra agenda igualitaria, digamos, igualitaria en un sentido bien amplio, porque las feministas no peleamos solo por una igualdad en el trato cultural, que por supuesto es parte de nuestra pelea, también peleamos por una igualdad económica que estamos muy lejos de haber conquistado. En un mundo donde la pandemia lo único que hizo fue concentrar la riqueza cada vez en menos manos. Hay cada vez más personas que están sufriendo hambre en el mundo y al mismo tiempo hay un puñado de personas mil millonarias que todos los días son un poco más mil millonarias. Entonces ahí tenemos también que poder decir no nos resignamos a esto. Esto no puede ser nunca lo único posible. Las feministas decimos eso.
La verdad que es increíble, Sony. Vamos a contar por las dudas que el plan Acompañar es un plan que da el Ministerio de Mujeres para las Víctimas de Violencia de Género por 6 meses y que, por supuesto, ¿no? Recién pasábamos un audio donde Victoria Villarruel, bueno, denostaba al Ministerio de Mujeres, que lo podés decir, cambio el ministerio y pongo otra función que luche contra la violencia de género. Podés, por supuesto, cambiar las funcionarias si no te gustan, pero el mayor problema es que Victoria Villarruel dice no existe la violencia de género, ¿no? Yo creo que no se está notando la gravedad de lo que está diciendo. Dice, no hay diferencia en la violencia. En esta recopilación histórica, hoy pensaba, bueno, ¿cuáles son los orígenes, qué leyes pueden derogar de la lucha contra la violencia de género en la Argentina? Por supuesto, desde el regreso de la democracia en 1983, yo lo primero que recuerdo es lo que hacen a Cafiero en la provincia de Buenos Aires con la ley de violencia familiar, por supuesto queda normativizado en el 2009 con la ley para prevenir y erradicar todas las violencias contra las mujeres. Pero en tus notas, en ese recorrido histórico, ¿cuándo sentís que fue el puntapié para decir hay violencia de género y los casos más emblemáticos que pudiste cubrir?
Bueno, yo creo que cuando vos hablas, o sea, en mis notas, yo elegí empezar el libro con la nota de Sandra Cabrera, que fue una nota que escribí posteriormente al asesinato, que hoy le diríamos femicidio de Sandra Cabrera, pero elegí eso porque también me parece muy emblemático. Sandra era una dirigente social muy relevante que venía denunciando violencia institucional, porque así como Victoria Villarruel niega la violencia de género, también niega el terrorismo de Estado. Dice, no fue terrorismo de Estado, y dice algo mucho más peligroso que la teoría de los dos demonios, dice, reivindica ese terrorismo de Estado negando que fuera tal cosa, ¿no? O sea, reivindica el accionar de la fuerza de seguridad en eso que ella llama de otra manera y no terrorismo de Estado.
Y una gran compañera como Luciana Bertoia, que cuenta en una nota en Página 12 que aparece ya el nombre de Victoria Villarruel en los cuadernos del torturador Miguel Echecolás, ¿no?
Claro, durante en esos cuadernos donde hay pruebas de que se planificó la segunda desaparición de Jorge Julio López. Entonces, yo elegí empezar ahí porque para mí, siempre que recuerdo ese asesinato, fue como el ponerme sobre la cara lo que implica que maten a una compañera por el trabajo de visibilización que ella hacía de la violencia policial y la precariedad absoluta en la que vivían las trabajadoras sexuales callejeras en ese momento. Ahora, si vos me preguntás, cuando una candidata a vicepresidenta dice que no existe la violencia de género, yo pienso que nos quiere hacer retroceder a antes de 1988, porque cuando logramos, yo todavía era muy jovencita, pero cuando logramos las feministas mostrar que la violencia machista era un problema social y no un problema individual fue cuando Monzón la mató a su compañera, a su ex compañera. Entonces, desde Alicia Muñiz, que las feministas hemos puesto en la calle, que esos crímenes no son crímenes ni pasionales, ni en la intimidad, sino que tienen que ver con una estructura social. Vienen a querer borrar con el codo todo eso. Y ahí yo pienso en que, no sé si en mis notas está, pero me gustaría, no sé si en mis notas está claro, pero me gustaría que así sea, cuando yo hablo de la violencia sexual durante la dictadura, ahí también hay, en la dictadura militar, en el terrorismo de Estado, un intento de, digamos, de restaurar un orden que ella y ellos dicen que era natural. La mujer en la casa, haciendo sus cosas, ¿cómo se le va a ocurrir cambiar el mundo, ser revolucionaria, querer cambiar las condiciones de vida de la población, como hicieron las organizaciones revolucionarias en los años 70. Entonces, ese doble disciplinamiento que sufrían las compañeras, no solo por ser militantes políticas, que en eso lo sufrió todo el pueblo argentino, sino además por haber salido de su casa y haberse animado a hacer cosas que no estaban previstas para las mujeres en los años 70, y que me parece que si este orden conservador, restaurador, avanza y sigue avanzando, va a volver a pasar eso, nos van a querer volver a retraer a nuestras casas a hacer trabajo gratuito, porque también una de las grandes cosas que me parece que son insoportables es la cuestión de que estemos discutiendo la gratuidad del trabajo reproductivo, doméstico, como te guste decirle. En mis notas, que yo elegí, que obviamente me costó un poco elegir porque hace muchos años que escribo en las 12 y no todas, y la verdad es que me costó un poco elegir, y hay algunas que eligieron mis editoras, que son Carolina Musa y Laura Rossi, que son quienes me propusieron hacer el libro, que es y recuperar este trayecto. En esas notas hay algo que para mí es interesante, y es que empieza con el asesinato de Sandra, y la última nota que yo pongo es una entrevista que hice a jóvenes, que ahora no tan jóvenes, que habían participado de la rebelión de 2001, ya siendo feministas o todavía no, y un poco esta cuestión, ¿no? En la rebelión de 2001, ¿qué había de feminismo en la rebelión, ya en la rebelión de 2001, y qué hay de aquella rebelión hoy en los feminismos? Y a mí me interesaba poder plantear que somos parte de la historia de nuestro pueblo. Las feministas no estamos afuera de la historia de nuestro pueblo, porque acá las tragedias que nos puedan acontecer, nos van a acontecer a las feministas, pero le van a acontecer al pueblo argentino, que todavía no se repone de la dictadura militar, digamos, que de aquel pleno empleo del año 74, 75, nunca se pudo, principio del 76, digamos, nunca se pudo volver.
Sonny, quiero ir, recién buscaba justamente para tener un poco de historiografía, ¿no? El asesinato de Alicia Muñiz fue en 1988, por lo que estaríamos casi con 50 años de historia de luchar contra una violencia de género específica, ¿no? No se puede luchar contra un ladrón de la misma manera que contra un señor que está casado con una mujer que tira de un balcón, ¿no? Si vos no crees que la violencia de género es específica, van a seguir tirando mujeres por el balcón. Recordemos que además ella va a estar a cargo del Ministerio de Defensa y Seguridad, por lo tanto hay una inseguridad ya latente. Si ella está, ¿no? Yo no creo en los argumentos de por qué hablas de esto y no hablas de otra cosa, ¿no? Yo creo en poder hablar de todo. Esos argumentos no los creo en ningún sentido, ¿no? Ella habla del caso Cecilia. Yo sí creo que el Ministerio de Mujeres tendría que haberse hecho presente en Chaco, más allá de cuánto cambie la situación, y que hay una incidencia política si hay una familia que está imputada, ¿no? Por esa investigación, que tenían relaciones políticas con el gobernador de Chaco o con el gobierno de Chaco. Ahora, ¿cuánto tiene que ver en el caso Cecilia y de otras mujeres desaparecidas, ¿no? La idea de la desaparición del cuerpo, la experiencia de la desaparición de cuerpos de la dictadura militar? ¿Cómo relacionás esta forma de deshacerse de los cuerpos de las mujeres asesinadas o desaparecidas en la Argentina con una práctica que se hizo habitual durante la dictadura militar?
Me interesa porque además yo también creo que si no nos podemos, nunca debemos hacernos las tontas sobre que lo digamos, sobre que allí donde desaparece un cuerpo hay un entramado de poder que lo permite. Eso no lo digo yo sola, lo dijo un integrante del Instituto del Equipo Argentino de Antropología Forense, que es Juan Nobile, que investigó de forma muy, muy dedicada, aunque hasta ahora sin resultados, la búsqueda del cuerpo de una chica desaparecida en San Lorenzo en 2011, que se llama Paula Perazzi, que hay una nota que habla de ese caso en mi libro. Digo, en el caso de Cecilia hay una trama de poder, y esa trama de poder no podemos desconocerla, porque si no hubiera esa trama de poder, no es tan fácil deshacerse de un cuerpo. Un cuerpo está ahí, cuenta, habla, y de hecho lo poco que se ha podido recuperar del cuerpo de Cecilia habla, que son, bueno, partículas, ¿no? Porque hubo toda una posibilidad desde móviles, desde, bueno, cómo manejarse en el territorio, que tiene que ver con el poder. Y me acuerdo que acá en la Radio Nacional Rosario, cuando hablábamos del caso Cecilia, cuando empezó a salir a la luz, yo decía, bueno, nos movilizamos en 1990 por el asesinato de María Soledad Morales, y sin extrapolar situaciones, cuando está el poder no le podemos quitar el contenido político a un femicidio, obvio, o a una desaparición, más allá de que eso no quiere decir, o sea, lo único que quiere decir es que lo tenemos que denunciar y después actuar en consecuencia. ¿Cuánto tienen que ver las figuras políticas si nos resultan mejores o peores? Bueno, pero actuar en consecuencia como feministas es decir, acá hay un entramado de poder patriarcal y estatal, y lo tenemos que poder denunciar. Me parece que eso es nuestro deber como feministas, si no le estamos restando un poco el cuerpo a eso por lo que luchamos tanto.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, me parece que también eso hace que las mujeres periodistas sean más incómodas para el poder que pretende periodistas cómodos, ¿no? ¿Cuántos casos hay, Sonia, en tu cobertura? De hecho, durante el gobierno del socialismo, que imputabas o contabas situaciones de abuso, de acoso, de incomodidad, o el caso de Alperovich, ¿no? Que era parte orgánica del gobierno nacional y que, sin embargo, fueron cubiertas por periodistas que desde el sesgo de la grieta se quería que fueran funcionales al oficialismo sin mirar lo que hacían sus funcionarios o de que eran denunciados.
Vos sabés que durante el gobierno de Hermes Wiener, que es una persona a la que por otro lado yo siempre le reconocí muchísimos méritos políticos, hubo una denuncia de una mujer de que le habían robado sus bebés, una denuncia que nunca, digamos que nunca fue, ni siquiera... Digo, la justicia la investigó y no se pudo confirmar. Quiero ser muy estricta en eso porque incluso hay dudas de que esos bebés hayan nacido, nunca se llegó a ninguna respuesta judicial. Pero en el hecho de haber publicado en Las 12 esa denuncia, como lo que era en ese momento, una denuncia con actuación judicial, nada inventado, digamos, provocó mucho enojo en el gobierno socialista. De todos modos, quiero decir, el socialismo fue un gobierno como lo fue sin duda, sin ninguna duda, los 12 años del kirchnerismo, que amplió muchos derechos. Pero nosotras podemos tener simpatías políticas, pero primero somos feministas, o sea, quien sea que le robe, incluso quiero decir, quiero dejar muy en claro esto, luego aquel robo de bebés quedó un poco desmentido, o por lo menos, digamos, no hay certeza de que esos bebés hayan nacido. Eso es. No hay ninguna certeza de que esos bebés hayan sido robados, pero en ese momento era una denuncia de una mujer humilde que se estaba investigando y hubo unas actuaciones de unas fiscales, o sea, eso fue lo que contamos. Y me parece que nuestro compromiso siempre es con eso, porque primero que nada somos periodistas y miramos la realidad desde este sistema. Digamos, miramos la realidad tratando de desentrañar este sistema que es el patriarcado, y sabemos que los hijos de las mujeres pueden ser objeto de robo, de cambio, pueden ser mercancías, porque lo han sido, digamos, porque lo han sido los hijos de las detenidas desaparecidas durante la dictadura, porque lo han sido los hijos y las hijas de las mujeres que por ahí, por una situación de vulnerabilidad social han sido despojadas de sus hijos, sobre todo en las provincias del norte. Por eso hay semejante movimiento en búsqueda de la identidad en la Argentina, que excede mucho la lucha de abuelas, que posibilita la lucha de abuelas, pero también hoy la excede en muchas personas que nacieron en democracia y que sin embargo no saben cuál es su verdadera identidad porque han sido comprados o, bueno, estas prácticas que la lucha de abuelas vino a desnaturalizar, ¿no? Estas prácticas que socialmente estaban naturalizadas porque siempre se entendió que un hijo o una hija de una persona pobre iba a vivir mejor con una familia de clase media o clase alta. Bueno, de todas esas cosas siempre escribimos porque es nuestro compromiso. O sea, nuestro compromiso no es, por lo menos con un gobierno, aunque podamos considerar que ese gobierno es mejor que otras opciones, como sin ninguna duda hoy un gobierno nacional y popular no se puede comparar, como sea, digamos, con todas sus falencias, con lo que sería el despojo que plantean quienes creen que no existe el cambio climático, quienes creen que la venta de los recursos naturales es necesaria, quienes no quieren Estado. Todo eso para mí no tiene nada que ver con que si como periodista investigo y me entero de algo que vulnera derechos, lo tengo que contar, es mi obligación, digamos.
Tony, ya sabes cómo es la radio y nos quedan muy pocos minutos, pero un caso que te quiero preguntar es qué pasó con Silvia Supo, ¿no? Si nos podés sintetizar en medio de esta posibilidad de que sea vicepresidenta y ministra de Seguridad y Defensa, alguien que defiende directamente a la dictadura militar.
Silvia Supo fue detenida desaparecida a los 18 años en la ciudad de Rafaela. En el año 2009 fue una de las testigos clave de la causa de Brusa, que fue un juez federal, que llegó a ser juez federal, hoy preso por delitos de lesa humanidad, y en el año 2010, el 29 de marzo de 2010, fue asesinada de 12 puñaladas en su negocio, del que solo faltaron 200 pesos. Fue la primera vez que en Rafaela hubo un homicidio en ocasión de robo. Fueron juzgados dos jóvenes, pero hay certezas de parte de la familia de que ese crimen se produjo o se planificó desde el pabellón de detenidos de lesa humanidad en la cárcel de Las Flores. Lo que pasa es que esa pista nunca se terminó de investigar y lo que quedó fueron dos jovencitos analfabetos, que esto no quiere decir que ellos no puedan tener agencia por serlo, pero dos jovencitos que quedaron presos en prisión perpetua, pero nunca se investigó todas las pistas que podían llevar a la planificación o la instigación de ese crimen. Silvia Supo hoy está muerta, su cuerpo, digamos, a ella la mataron y dejaron el cuerpo en el negocio que era su casa también. Lo único que faltó allí fueron 200 pesos. Y para que veas la complicidad policial, ahí nadie preservó la escena del crimen. O sea que había una cantidad de huellas digitales y de huellas tan enorme, estaba todo tan contaminado, que muchísimas de las pruebas nunca se pudieron ponderar.
Sonia, muchísimas gracias. Me parece que este caso tan olvidado que se encuentra en tu libro, Invisibles Nunca Más, el de Silvia Supo, algo que no se puede probar judicialmente, pero que sí se puede leer y entender periodísticamente, nos acerca a esta realidad, a una realidad que no se juega en unas elecciones, un partido político. Se juega la vida o la muerte de muchas mujeres que ya dieron su vida por tener más derechos o incluso por sobrevivir, ¿no? Y que evitemos todos estos femicidios políticos evitables. Vamos a estar el sábado 2 de septiembre a las 19 horas, no, tranquilas nunca, ni invisibles ni tranquilas, no nos calmamos nada. No,
no nos calmamos nada, pero sí te agradezco, pero infinitamente, esta nota, que vengas el sábado, el prólogo y tu amistad y tu compañerismo y tu trabajo.
Una maestra, miren cómo le preguntamos, es directamente una bibliografía obligatoria de historia argentina, leer a Sonia Tessa y una historia que justamente no podemos repetir en sus peores errores y por sobre todas las cosas en sus muertes más dolorosas, ¿no? Como las que hoy contaste, de Sandra Cabrera, de Sonia, de Silvia Supo, de Ana María Acevedo, ¿no? Esas muertes que no solo no pueden quedar impunes, sino que no podemos permitir que vuelvan a repetirse por la violencia policial, por la violencia genocida, por la violencia de la clandestinidad del aborto. El sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional Rosario en Córdoba, 13:31, Invisibles Nunca Más, el libro de Sonia Tessa.
Muchas gracias.